Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Qué maravilloso es poder llegar a las horas del día de reposo después de una semana de esfuerzo, de estrés. Qué bueno es poder tener un tiempo especial para reunirnos con nuestro Dios. No quiere decir que durante el resto de la semana nosotros no tengamos una relación de alabanza, de amor, de oración con nuestro Dios, sino que en el sábado tenemos un momento especial para reunirnos con nuestro Dios. Un momento alejado de las responsabilidades del trabajo, alejado de toda responsabilidad mundana. Ya estamos ahora concentrados en alabar el nombre de nuestro buen Dios y de estudiar su palabra, que nos habla de un Dios de amor, de un Dios inmutable, de un Dios que no cambia, de un Dios que nos ama profundamente, de un Dios que ha prometido extendernos salvación en Jesús. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, alabamos tu nombre por tu grandeza, alabamos tu nombre por tu amor, Señor. Has prometido darnos salvación en Cristo Jesús y has de cumplirlo. Te alabamos porque eres inmutable. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos entonces para proceder con nuestro resumen semanal de esta la lección número 6, titulada El amor de Dios por la justicia. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Jeremías 9:24, donde leemos: Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Podemos concluir, hermanos y amigos, entonces, que de estas palabras pronunciadas por el mismo Dios, Él desea que nuestra mayor preocupación sea, dentro de nuestras limitaciones, procurar entender y conocer la persona de Dios, aunque infinito comparado con nosotros, sí podemos identificarlo como un Dios misericordioso, justo en su obrar, y si ese es nuestro principal interés, dice el Señor, eso me agrada. Bien, profesor Valer, entonces llegamos al primer subtema del domingo pasado, titulado Amor y Justicia, y ya dijimos que ambos atributos constituyen un binomio inseparable. Como hemos subrayado, el verdadero amor exige justicia, y la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida sobre la base del amor. Claro que no estamos acostumbrados a pensar en estos dos conceptos juntos, pero la razón para esa situación se debe a que tanto el amor como la justicia divinas han sido pervertidos por el hombre pecador. Compañero profesor, cuando leemos Salmo 33:5, 85:10 y Salmo 89:14, ¿cómo ilustran estos textos el amor de Dios y su preocupación por la justicia?
Muy bien, Pastor Díaz, como usted lo ha dicho, a veces hemos pervertido el concepto de amor y justicia y por eso lo vemos divorciado. Sin embargo, cuando leemos los Salmos, vemos cómo el carácter de Dios es justo, pero al mismo tiempo es misericordioso. Dice Salmo 33:5, Él ama justicia y juicio. Él ama ser justo. Luego dice en el mismo verso, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Es decir, que Dios en su justicia no deja de ser misericordioso. Salmos 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo pueden encontrarse la misericordia y la verdad, la justicia y la paz? La justicia demanda la muerte del pecador, el amor demanda su perdón, pero en la cruz del Calvario Dios pagó la deuda. El pecador en la persona de Jesús recibe su justa retribución allí en la cruz y al mismo tiempo Dios le ofrece salvación gratuita a la humanidad perdida. Finalmente, en Salmos 89:14, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su trono. Así que tenemos en el gobierno de Dios amor, misericordia y también justicia. Perfectamente Dios en la cruz del Calvario hizo que la justicia y el amor se abrazaran.
Claro que sí, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos corroborar que tanto los poetas como los profetas en el Antiguo Testamento reiteran una y otra vez que Dios es amor y es justicia. Por ejemplo, en Isaías 61:8 leemos, el Señor ama la justicia y odia el robo y el crimen. Él les dará fielmente su recompensa y hará con ellos un pacto perpetuo. Más adelante, el profeta Jeremías recogió las palabras del mismo Dios que constituye para esta semana nuestro versículo guía. En el capítulo 9, verso 24 de su libro, leemos, si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Sin dudas, podemos entonces afirmar que la justicia y el derecho son el fundamento del trono de Dios, como vimos en Salmo 89:14, que la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos, el amor y la verdad. En fin, la justicia como el amor son el fundamento mismo del gobierno del universo, ya que forman parte del carácter de Dios y emanan de Él. Recordamos esas hermosas palabras de Miqueas 6:8, oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Esa es la expectativa de Dios para con nosotros. Es indudable que el mundo funciona bajo la regla de la sobrevivencia del más fuerte, y de esa manera se pervierte la justicia entre los hombres. Muy bien, profesor Valera, continuamos, y el lunes estudiamos que Dios es totalmente bondadoso y justo. Profesor, cuando leemos Deuteronomio 32:4 y Salmo 92:15, ¿qué encontramos en estos pasajes acerca de la fidelidad y la justicia de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, nuestro Dios es bondadoso, misericordioso, pero también es justo. Eso no podemos dudarlo. Vemos cómo el Deuteronomio 32, versículo 4, nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Así que vemos un Dios de justicia, un Dios que ama ser justo, un Dios que no le quita el derecho a nadie, que a pesar de no tener que dar, vamos a decir, cuenta de sus acciones, Dios obra con justicia con todos los seres humanos, con todas sus criaturas en el cielo y en la tierra. Dios es un Dios de justicia plena, de justicia absoluta. También Salmo 92:5 nos dice: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. No debemos tener la menor duda de que nuestro Dios obra con justicia, y aunque él mismo ha creado la ley, una ley de amor, él está también sujeto a su propia ley, porque él no puede negarse a sí mismo. Así que Dios es justo en extremo, pero es una justicia perfecta, prístina. Jamás podemos compararla con la justicia de los seres humanos, porque Él es perfecto.
Así es, profesor, gracias. Definitivamente entonces, hermanos y amigos, que cuando el salmista dice en Salmo 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, la pregunta que debemos hacernos es: ¿y cómo esas características divinas pueden traducirse en la vida de todos nosotros, sus hijos? Y la realidad es que Dios no solo nos pide que hagamos lo justo y mostremos amor. Él ejemplifica siempre y en todo momento estos rasgos. Él no nos pide algo que no pueda ejemplificarlo para nosotros. De hecho, allá en Sofonías 3:5, la Biblia declara que cada mañana Dios actúa con justicia, que Dios sabe qué es lo mejor para todos, y no solamente lo sabe, sino que quiere lo mejor para todos y así trabaja continuamente para lograrlo. Sí, a pesar de Él tener toda autoridad y todo el poder a su disposición, y a pesar de no tener nadie por encima de él que pueda juzgar sus acciones, a pesar de que Dios tiene el derecho de actuar como él desee, él nunca hace nada contrario a la justicia. Así lo afirma Santiago capítulo 1, verso 13, al decirnos: cuando alguien se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Esa es la gran verdad que debemos cada uno de nosotros aceptar. Bien, y continuamos, y el martes estudiamos el carácter inmutable de Dios. Lo que esto implica es que Dios es constante y consecuente. Allá el mismo apóstol Santiago, en su epístola capítulo 1, verso 17, declara que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, cuán reconfortante saber que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En fin, Dios no se contradice, nunca miente y sus promesas son inquebrantables. Gloria a Dios por su amor y su justicia. Profesor Valera, el miércoles afrontamos una crucial pregunta en el subtema titulado ¿Un Dios arrepentido? ¿Acaso puede Dios arrepentirse? Si es así, ¿en qué sentido? Hemos visto que el carácter de Dios no cambia. Sin embargo, algunos textos en la Biblia nos dicen que sí, Dios se arrepiente. Humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. ¿Cómo es entonces posible que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como arrepentido? Profesor, entonces vayamos a la palabra para ver qué nos dice. ¿Qué leemos en Éxodo 32:14 y comparémoslo con Jeremías 18:4-10? Compañero, ¿qué opinión nos merece estas descripciones del arrepentimiento de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Dios se arrepiente, entre comillas, de el mal que quiere hacer cuando el pueblo peca, cuando los seres humanos lastimamos el corazón de Dios, quebrantando su ley, pues la ley demanda la muerte del pecador, pero en muchas ocasiones, pues Dios ha manifestado ese arrepentimiento. Incluso cuando venía contra Jerusalén, él deseaba que hubiese un hombre que separara la brecha delante de Dios a favor de la tierra, a favor de la ciudad, para que Dios no permitiera que Jerusalén fuera destruida, pero no lo encontró. Aquí dice Éxodo 32:14, entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Dios se arrepiente del mal. En ese sentido podemos ver el arrepentimiento divino. Dios, en la ley de Dios, lo impulsa a castigar, pero Dios siente que él debe ser misericordioso. Así que en muchas ocasiones, y gracias a la obra de Jesús en la cruz, el pecador pues no recibe el castigo, lo recibió Jesús. No podré yo hacer de vosotros como el alfarero que cambió la vasija. En un instante, dice Dios, hablaré contra pueblos para destruir, derribar, pero si esos pueblos se convierten, yo me arrepentiré del mal que había de hacerles. Pues Dios es un Dios que cambia siempre para bien. La ley le pide justicia y le pide castigo, y Dios se arrepiente de ese castigo.
De acuerdo, profesor, nos llama la atención el hecho que podamos decir que Dios también experimenta arrepentimiento, pero esto debemos aclararlo. Allá en Números 23:19, el mismo profeta Balaam, al encontrarse con el rey moabita Balac, cuando aquel le ofreció riquezas para que maldijera al pueblo de Israel, Balaam le indicó que aunque él quisiera hacerlo, no podría, porque Dios había bendecido a su pueblo, y nos dejó esa máxima, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que podemos afirmar que Dios no se arrepiente de sus planes concebidos para nuestro bien. Por eso, como dice Pablo en 2 Corintios 1:20, sus promesas siempre son confiables. Sin embargo, él está dispuesto a arrepentirse de retirar su protección y declinar nuestro castigo en respuesta a nuestro arrepentimiento. Un ejemplo de ello lo encontramos en la experiencia del profeta Jonás, que cuando fue a Nínive para anunciarles que la destrucción vendría en 40 días si no se arrepentían, como ellos aceptaron la oferta de Dios y se arrepintieron, el Señor entonces cambió los planes para la destrucción de aquella impía ciudad. Ante esto, Jonás no podía entender por qué Dios había sido misericordioso con aquella gente tan perversa. Sin embargo, hizo una declaración muy certera acerca del carácter de Dios, y aún tuvo la osadía de orar a Dios y le dijo: "Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes". En conclusión, Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento, precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Y el último subtema, profesor, titulado "Aferrarse al amor y la justicia", aprendimos que Dios es Dios fiel, como dice Deuteronomio 7:9, que Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones. Por supuesto, su carácter bondadoso y amoroso fue demostrado de manera suprema por Jesús en la cruz del Calvario. De acuerdo con Salmo 100, verso 5, dice el profeta inspirado: "Jehová es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones". Por lo tanto, podemos confiar en Dios, ya que Él solamente otorga buenas cosas a sus hijos. De hecho, aún concede cosas buenas incluso a aquellos que se declaran sus enemigos. Muy bien, profesor Valera, en el Sermón del Monte, ¿qué nos enseñó Jesús acerca del asombroso amor de Dios y cómo debemos actuar con los demás a la luz de esta enseñanza de Jesús en Mateo 5, 43 al 48?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesús dijo: "Oíste que fue dicho, amarás al prójimo y aborrecerás al enemigo. Pero yo te digo, ama a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto". Dios quiere que aprendamos de Él amor, misericordia. Dios perdona al pecador. Dios, aún aquellos que le han hecho mal, quebrantando su ley, rompiendo el corazón de Dios, porque Dios se entristece cuando el ser humano rebelde actúa de manera contraria a la voluntad divina. Dios siente también dolor, tristeza, pero a pesar de eso, Dios no castiga, Dios no viene con ira, sino que Dios extiende amor y misericordia y sigue llamando al pecador al arrepentimiento, pero Él quiere que tú y yo, siendo hijos de Dios, podamos manifestar el mismo carácter hacia aquellos que actúan contra nosotros, que nos aborrecen, que nos persiguen, que nos ultrajan. Dios quiere que amemos, que demos bendición, que seamos semejantes a Él en su carácter.
Así es, profesor, gracias. De modo que, hermanos y amigos, vemos que el amor de Dios no solamente se queda en una teoría, sino que en la práctica Jesús nos enseñó por precepto y ejemplo que así como Él nos perdona y nos ama, aun cuando le hemos fallado, nosotros también debemos emularlo y perdonar a aquellos que nos ofenden. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen de esta semana. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar la lección número 7, titulada El problema del mal. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.